Porque compartir, aprender y combatir el machismo sale mejor cuando estamos juntas.
Ahora empieza Mujeres en Sintonía, un programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.
Te invitamos a que no te despegues de nuestra frecuencia.
Hola a todas, todos y todes. Estamos en una nueva edición de Mujeres en Sintonía, el programa radial de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Y en el estudio estoy junto a Jocelyn Fernández, listas para dar por iniciada una nueva edición. Hola, Jocelyn.
Hola, todos. Sí, estamos muy contentas de empezar ya este quinto capítulo, donde tenemos temas muy interesantes con una invitada también que nos va a iluminar, ¿cierto?, en esta área que de repente para mí es un poco árida. No sé si tú quieres presentar el tema del programa.
Por supuesto. Bueno, hoy día vamos a estar conversando con Patricia Peña. Ella es académica del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, parte del directorio de la Fundación Datos Protegidos y una de las organizadoras del Encuentro por un Internet Transfeminista que se realizó este fin de semana, el 1 de junio, en la Biblioteca de Santiago. Patti además lleva una larga trayectoria estudiando las comunicaciones digitales y el Internet en general con una perspectiva feminista. Entonces vamos a comenzar entrevistando a Patti, que acaba de sumarse en el estudio. Hola Patti, ¿cómo estás?
Hola, hola, ¿qué tal? Buen día a todas, a todos. Todos están escuchando.
Muchas gracias por acompañarnos hoy.
Hace mucho tiempo que no venía por acá.
Hace mucho tiempo que no nos veíamos las caras.
Además.
Así que bueno, vamos a estar junto a ella conversando y un poco. Estoy como el presidente.
Haciéndolo de honor.
Marepoto. Ya, un poco para ir adentrándonos en el tema. Vamos a escuchar algunos audios de distintas activistas feministas que también están muy entendidas en esto. Vamos a empezar con el audio de Karen Vergara. Ella es directora de comunicaciones de la ONG Amaranta, nacida en Conce y que tiene un enfoque feminista y descentralizador. Ella además estuvo facilitando dos talleres, uno sobre su proyecto Mistralianas, habitando un internet sororamente, y otro sobre violencia cibernética contra mujeres.
Las fortalezas que tenemos en América Latina para construir una internet transfeminista están basadas en la interseccionalidad. Yo creo que eso es un elemento que como latinoamericanas tenemos muy presentes, que somos diversas, que somos muchas y que venimos de distintas colectividades, de distintas etnias, de distintas organizaciones, de distintos géneros, entre muchas otras diferencias, pero que nos hacen únicas y que también nos entregan las herramientas para poder abordar lo que tiene que ver con la tecnología, ¿cierto? Y contender redes análogas y digitales entre nosotras y también con el resto de la comunidad. Yo creo que eso es parte de las fortalezas más grandes que tiene este grupo que se reunió, ¿cierto? Que nos reunimos a conversar y a debatir y a pensar una internet transfeminista este fin de semana que recién pasó. Y siento que dentro de esas fortalezas también, están también nuestras grandes debilidades, ¿cierto? Todo por lo que estamos luchando, por ser visibles, por que nos dejen de matar, porque nos dejen de hacer daño, porque se acabe, ¿cierto?, la violencia que se manifiesta también a través de la tecnología. Pero siento que son muchas más las fortalezas y que si lo enfrentamos unidas, ¿cierto?, como fue este fin de semana, yo creo que podemos pensar en herramientas que nos sirvan a todas, desde nuestros distintos lugares de residencia, ¿cierto?, desde nuestras distintas veredas, y que nos puede ayudar a trabajar para un mundo mejor, un mundo más habitable, más amigable, sobre todo para nosotras y para la diversidad también.
Bueno, ahí escuchábamos a Karen Vergara, hablaba de debilidades, pero también de grandes posibilidades que existen en el mundo del internet y que debe ser también un espacio, así como el mundo, tangible, un espacio seguro y habitable para todas, todos y todas, es decir, entendiendo las diversidades de personas que somos, ¿verdad? Y ahora dime.
No, que te iba a decir, para ponerlo en contexto, estos talleres de los que nosotras introducíamos a la Karen se dan en el marco del encuentro transfeminista que estuvo organizando Fundación Datos Protegidos, sí. de internet,
acoso online,
acoso online, ¿cierto? ¿Qué más habíamos dicho?
Derechos digitales.
Estuvieron los datos protegidos, acoso online,
ONG Amaranta, Más Mujeres UX. En realidad fuimos varias organizaciones que nos juntamos, nos conectamos desde los distintos espacios donde habitamos internet. Entonces, eso fue la gracia también del encuentro, ¿no?
Bueno, y también teníamos preparado otro audio más de una compañera de Ecuador que es parte del taller de comunicación mujer, para ir dando como una idea más global y ahí adentrarnos a la entrevista de lleno.
Sí. Creo que un internet transfeminista desde América Latina es lo que más se puede visualizar posibilidades, ¿no? Es la creatividad y es todo lo que nace desde esta mirada del sur. Como latinoamericana, yo creo que hemos aprendido desde el dolor y también desde la alegría cómo construir nuevas redes, cómo criticarlas y cómo desde la creatividad proponer otros espacios de poder. En esa medida, un internet latinoamericano y un internet transfeminista se puede construir desde otro lugar que no es el lugar donde nace el internet en el norte, ¿no?
Bueno, ahí escuchábamos a Anaís Córdoba y por último vamos a terminar con una de sus últimas reflexiones también para terminar de contextualizar.
En esa medida es importante que podamos visualizar que no solamente que la violencia de género no solo sucede en el ámbito físico, sino que se reproduce en el internet y que a medida que vamos utilizando estas redes y conquistándolas, tenemos que conocerlas para que sea un lugar seguro para nosotras y no únicamente seguro, sino nuestro y nuestra.
Bueno, y escuchábamos a Anaís Córdoba decir que tenemos que conocer estas herramientas, ¿verdad? Y por eso hoy día estamos con Patricia Peña, lista y dispuesta para comenzar con la entrevista.
Estamos de vuelta en Mujeres en Sintonía. Acompáñanos a conversar y aprender de feminismo con nuestras invitadas.
Bueno, como decíamos, Patricia Peña es académica de la Universidad de Chile y también es parte del directorio de la Fundación Datos Protegidos. Y bueno, para partir, Pati, queríamos preguntarte sobre este encuentro. Mm. Primero se juntaron 2 días, ¿verdad? Distintas invitadas de América Latina y del Sur, y luego extendieron la invitación a mujeres y personas no binarias. ¿Qué nos puedes contar de estos días?
Sí, bueno, ¿por qué se nos ocurrió hacer esto? Primero que nada, bueno, primero hay que decir que la reunión que tú decías viene en el marco de otro proyecto que ustedes pueden acceder si entran a su móvil o a su internet, ¿no? Que es Acoso Online. Acoso Online es un proyecto que lidera ya hace un año y medio Paz Peña. Creo que ustedes han conversado con ella,
¿cierto? Casera.
Imagino que será casera, ¿cierto? Porque tiene mucho que ver con una forma de habitar de internet que sobre todo está muy presente en los medios y ha estado muy presente quizá en los últimos años, que tiene que ver con las formas de violencia online que hoy día estamos viviendo, identificando y también entendiendo. Y tiene que ver con una parte de la forma en que habitamos internet, que es como usuarias, ¿no? O sea, en el fondo, la idea es que para muchas de ustedes, a lo mejor que no están escuchando, cuando yo digo internet, es acceder al WhatsApp,
a las redes sociales,
al Facebook, a las redes sociales, y claramente, sobre todo este año, que explotó este caso que es Nido, que fue, digamos, un caso que de alguna manera ayudó a poner las alertas de situaciones que ya veíamos que venían ocurriendo hace mucho tiempo. Esta situación de violencia continua que viven muchas chicas, muchas mujeres, en distintos momentos de su vida, en distintas instancias de su vida. A veces tiene que ver con cosas que yo subí, a veces tiene que ver con la forma en que yo extiendo la violencia que estoy sufriendo, de la que estoy siendo parte, digamos, en mi contexto diario. Pero otra cosa importante que tenía este encuentro era salirse de eso y entender un poco, bueno, entonces, qué estrategias, qué resistencias podemos poner en esa manera de habitar internet, un poco lo que decía la Anaís, una internet que si uno lo piensa, quienes la crearon, quienes la diseñaron, claramente, en general, ¿cierto? Si uno ve la historia, sí, es un patriarcado, son hombres. Los dueños hoy día de las empresas proveedoras de muchos de estos servicios, pensemos en los dueños de Google, en los dueños de Twitter, en los dueños de Facebook, son todos hombres que siguen un patrón.
Y obviamente hoy día hay, digamos, una tremenda también como inquietud del otro lado, ¿no? ¿Por qué las mujeres no habitamos también como constructoras de Internet, como creadoras de tecnología, como diseñadoras de tecnología? ¿Y qué tanta diferencia podría haber pensar en el fondo esa otra manera de habitar? Y hay un tercer elemento también que tiene que ver con quizás entender que Internet también es una herramienta, si bien es una tecnología, es un medio, también es política, porque ahí se negocian reglas del juego, ¿no? De cómo participamos. Por ejemplo, hoy día tenemos toda una discusión asociada a por qué hay noticias falsas, por ejemplo, en Internet. Entonces, ¿cómo las plataformas, como Twitter o como Facebook, se les ocurren, digamos, como sus propias estrategias para decir, ah, bueno, ok, vamos entonces a censurar fotografías, vamos a censurar contenido? Pero esas son reglas que vienen desde las plataformas. Entonces, el encuentro, de alguna manera, surge como parte de una, digamos, un largo proceso que ya venía ocurriendo hace casi 5 años de distintas mujeres que hemos tenido la oportunidad, que venimos de distintos mundos, academia, activismo, sociedad civil, creadoras, representantes de las usuarias, en fin, que nos hemos encontrado en distintos lugares del mundo a empezar a soñar, a imaginar una Internet feminista, ¿no? ¿Cuáles serían como esos principios? ¿No?
Ahí mismo vamos, de hecho, ¿cómo se adelanta, Patricia?
Exacto. Un paso adelante.
Y ahí la idea del trans, ya les voy a contar, porque todo el mundo nos pregunta, ¿pero por qué transfeminista?
Claro.
Y ahí tiene mucho que ver con la idea de, claro, juntar y jugar con las palabras. Lo trans para nosotros tenía que ver con, uno, por supuesto, el reconocimiento a lo transgénero, ¿cierto? Hoy día estamos en un momento en que reconocemos que tenemos distintas identidades y no todas participamos de esas diversidades, o sea, menos quizás en la tecnología, ¿no? Pero socialmente esos transgéneros no están incluidos, no están incorporados, pero también tiene que ver con la idea de transgredir, de trascender, de transdisciplinaridad. Entonces es una palabra que entre comillas nos ayuda a
transformar
y todo lo que se te ocurra de lo trans. O sea, juguemos con la palabra trans, ¿no? Apropiémonos de la palabra trans.
Y tenía una pregunta, Jess.
No, quería entender un poco, quizás para la gente que no está tan familiarizada con estos temas, nos pasa con Internet que en general, por ejemplo, mi proceso ha sido de visibilizar un poco más la violencia, pero esto que tú explicabas como de las prácticas de resistencia y de ese tipo de figurar un Internet transfeminista, me gustaría saber cuáles serían esas líneas, en el fondo, qué cosa nos imaginamos cuando pensamos cómo resistimos a este Internet tan patriarcal.
Claro, no sé si alguien nos está escuchando y su acercamiento a Internet son principalmente celulares, claro. Facebook, Instagram, ¿cómo podemos entender las dimensiones?
Lo mismo que yo les decía, yo siempre hago, o sea, hacemos siempre la pregunta, bueno, ¿por qué empezaste a usar WhatsApp? ¿O quién te dijo que tenías que usar Facebook, no? Y si pensamos cómo nos relacionamos diariamente, claro, el teléfono, el WhatsApp, el Facebook lo construyó un diseñador, alguien que pensó esa tecnología, que generalmente, claro, un ingeniero, ¿no? Uno piensa inmediatamente quiénes son las profesiones, como cuando uno pregunta, ponele cara a quién se te ocurre que hizo esta aplicación o esta tecnología. Generalmente la respuesta es un hombre, generalmente ingeniero o
informático,
blanco, claro. ¿No? Como de allá del norte.
Del Valle de Silicón.
Del Valle de Silicón, exactamente, de Silicon Valley, que es donde se construye la tecnología. Pero resulta que hay otras tecnologías y hay otras formas de diseñar y pensar tecnología que nos han acompañado hace mucho rato. Y hoy día, por ejemplo, hay una resistencia, como tú decías, Jocelyn, en mujeres, por ejemplo, que están desarrollando una capa, digamos, una parte fundamental de cómo funciona Internet, que son los servidores. Que es decir, los servidores son donde funciona Facebook, donde funciona Google, los que finalmente nos dan los servicios. Y que son servidores feministas, por ejemplo. Y esos servidores feministas están justamente comenzando a ser desarrollados y pensados por chicas que son ingenieras o son informáticas, que en realidad además empezaron a hacer un proceso súper interesante de decir, bueno, ¿cómo me toca a mí como mujer, como persona diversa? Pensar en una otra manera de hacer tecnología con otros patrones. Y ahí es donde hay un segundo punto. Hoy día tenemos un tema re importante en entender que, por ejemplo, las redes sociales que usamos todos los días, Facebook, Twitter, Instagram, ¿no? WhatsApp, son gratuitas, sí, pero en realidad a cambio nosotros les estamos dando muchos datos. Entonces, entre comillas, que son datos de, por ejemplo, mi gusto, cada vez que yo doy un like, cada vez que pongo un corazoncito, yo estoy entregando a esa plataforma, al Instagram, al Facebook, mucha información respecto de mí.
O sea, qué es lo que me gusta en música, en política, cuáles son mis preferencias políticas, cuáles son los temas que me gusta finalmente leer en mi muro de Facebook, a qué tipo de publicaciones yo las sigo, ¿no? A qué personaje yo sigo, por ejemplo, en Instagram. Entonces no nos damos cuenta que ahí hay como un proceso de, vamos a decir, consentimiento de yo entregar una información que es parte de mi huella digital. Entonces, finalmente, ¿qué hay detrás de esto? Del modelo de negocio que justamente está basado en eso. Entonces, ¿hay una otra forma de pensar y diseñar tecnología que no esté bajo esos patrones? Uh-huh. Eso era un punto súper importante también para nosotros demostrar, ¿no? ¿Cómo pensar desde esta manera de resistir hoy día? Porque parece que el modelo fuera como inamovible, ¿no? Claro. Si tú hablas hoy día con un ingeniero hace muy poquitito, me tocó estar con otro personaje en un debate, que era de esos personajes que a uno a veces le toca tener al lado, que te dicen, no, pero es que no hay otra manera hoy día de hacer tecnología. O sea, si usted quiere hacer tecnología, usted tiene agotado. Que pensar, por supuesto, porque usted tiene que pensar en un modelo de negocio donde siempre esté sacando datos. Entonces, la rebatía era, pero perdón, o sea, ¿hay otras alternativas? Claro que hay otras alternativas que tienen que ver con justamente con economías colaborativas, con otra manera de entender los modelos de negocio. Entonces, las resistencias tenían mucho que ver con eso. Por ejemplo, ¿usaríamos una red social que no fuera Twitter y que fuera, por ejemplo, feminista? Donde se nos garantizara seguridad, donde se nos garantizara el anonimato, por ejemplo. Y eso está ocurriendo hoy día. Hay en distintos lugares del mundo, en Barcelona, en India, en Pakistán, mujeres que están justamente empezando a desarrollar también esas otras alternativas, ¿no? ¿Cómo pensar en retomar esos espacios propios, ¿no? Pensar en que Twitter no es la única manera, o el Instagram no es la única red, si bien nos gusta estar. Quiero decir, si bien nos puede gustar estar, pensar en también en otras alternativas.
Sí, algo que a mí me llamó mucho la atención de este encuentro fue, bueno, primero les vamos a compartir, chiquillas, muchas de estas herramientas que se nos han entregado. Por ejemplo, cuando Patti hablaba del internet por capas, esto no es casual, es una analogía que a mí me recordó a Shrek cuando hablaba de que las cebollas tienen capas, internet también. De ahí se puede ir penetrando mucho y les vamos a contar más y les vamos a compartir en nuestras redes información sobre Thor Project, sí, que es para un internet feminista, algo muy choro, y es la creación completa de un servidor, de un, yo no sé explicarlo bien, no, pero es como
Thor es, a ver, recordemos que cuando nosotros entramos en internet, entramos en realidad como tú decías muy bien, a una capa de una cebollita que finalmente es la que nos permite entrar a, por ejemplo, un sitio web de un medio digital, de un diario, de una red social, de una búsqueda, por ejemplo, un canal de YouTube donde buscamos información, etcétera. Entonces, la manera con que nosotros, ¿se acuerdan que ustedes estaban más chicas? Pero antes uno decía, uno navega por internet, claro, ¿no? Porque sí, es como, ¿sí?
Usted sí, la del campo no estaba habilitada en ese tiempo.
Entonces, lo que usamos para finalmente acceder a internet es el navegador. Entonces, por ahí alguno se acordará que le dijeron, descarga Chrome, descarga... Y claro, en general, uno descarga hoy día solo los productos de Google, ¿no? Sí. Chrome, por ejemplo, es el navegador que tiene Google. Pero hay otros navegadores, claro. Está el del zorrito, el Firefox, que es como un zorrito así en colorcito naranja. Y está este otro proyecto que es Thor, que se ha mantenido como una alternativa desde el mundo del software libre, ¿no? Que también ahí tiene algo que decir muy importante en todo este tiempo. Thor lo que hace es, en fondo, no, nos va como haciendo en unas capas derivadas, conectarnos a internet, navegar por internet, pero sin salir, digamos, por los servicios que están asociados a la empresa que a mí me da internet. Es medio como raro de entender, ¿eh? Pero en realidad lo que hacemos... Claro, lo que hacemos con eso es que finalmente, como que en ese desvío que te hace que la manera con que tú te conectas a internet sea más anónima.
Claro, y no monopoliza en todos los
datos. No monopoliza y no queda tanto, y no queda huella, en el fondo nos permite,
claro,
a los activistas movernos.
Eso es súper importante.
Es que exactamente eso es lo que te quiero preguntar, sí, ahora. Una de las sensaciones que dejó el encuentro, ¿cierto? Es que internet es muy útil para organizarnos, para convocarnos, para informarnos, pero que tiene muchas características de arma de doble filo.
A ver, como todas las tecnologías, ¿no? Las tecnologías no son neutras. Eso es algo que también dijimos en el encuentro. Uh-huh. Uno tiende a escuchar esa idea de que las tecnologías, así como otras cosas, son neutras. Y no, claro, son neutras, porque llevan obviamente la carga de que las quién las diseña, quién las piensa, los para qué, los por qué, los para quién. Y claro, Internet comienza como, ojo, un proyecto de la guerra, de la industria científico-militar, porque la idea era generar un medio de comunicación que no se cayera en caso de una catástrofe nuclear. Claro. Ahora que en estos días están dando Chernobyl, se me volvieron a recordar muchas cosas de la infancia de los 80. Bueno, eso es súper interesante. Entonces, luego el proyecto pasa a manos del sector académico, que le da obviamente otra como mirada, le dice, oye, pero es que esto es súper útil para que pongamos mucha información y pongamos mucho conocimiento y efectivamente abramos ese conocimiento. Y de ahí viene como una tercera etapa en que había que hacer que esto funcionara. Y es ahí donde entra Silicon Valley, el valle del silicón, el valle del silicio, como le dicen, que lo ve como empresa. Entonces, claro, en realidad en todo ese proceso se van tomando decisiones que hace que hoy día Internet funcione como está funcionando, ¿no? Es decir, esta idea de que es solo Google, de que es solo Facebook y que no hay nada más.
Claro.
Porque a lo mejor muchos de ustedes tampoco han tenido la oportunidad de explorar qué otras cosas hay. Y esto generalmente tampoco se enseña, ¿no? O sea, por ejemplo, no estoy tan segura que en los colegios o en los liceos o en la escuela, en el ramo tecnología, por ejemplo, vean toda la gama de cosas que efectivamente ofrece Internet. Entonces también hay una reflexión ahí súper fuerte respecto del tema, por ejemplo, de cómo nos enteramos, cómo nos informamos, cómo nos educamos de estos temas.
Sí, o sea, yo creo que igual ahí hay mucho desconocimiento en torno al Internet. En general, yo pienso en nosotras mismas, por ejemplo, en la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, una organización que está constituida por mujeres a lo largo de todo Chile, distintas realidades urbanas, rurales, distintas edades. Exacto. O sea, y para nosotras, por ejemplo, que somos quizás las más jóvenes, que además vemos el tema de las comunicaciones, igual el tema del Internet feminista, de la seguridad digital, es un tema en el que yo creo que tenemos hartas deudas igual ahí. O sea, no somos entendidas en el tema. Y si lo pensamos, por ejemplo, en términos de la coordinación nacional, de las redes que usamos para comunicarnos, es súper difícil pensar como en la posibilidad de que todas podamos tener acceso a esa información, porque yo tengo la sensación de que igual es un espacio de privilegio, como todo ese conocimiento en torno a la tecnología.
Absolutamente, y eso tiene mucho que ver con justamente con la idea de que queremos que estamos todos y todas participando de igual manera en esta sociedad digital, y no es así. O sea, Chile todavía tiene unas tremendas brechas digitales. O sea, a mí me ha tocado ver un poco la variación. Por ejemplo, estoy pensando hace 10 años atrás, el tema, o digamos como la urgencia, era que ojalá todos los hogares del país estuvieran conectados a Internet. Pero Internet todavía es un servicio caro en Chile, o sea, es carísimo. Tener una buena Internet en la casa para una familia es una buena parte del presupuesto. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que lo que bajó el costo de acceder a Internet fue el teléfono móvil. Y eso es hoy día lo que ha sido mucho más accesible para todo el mundo, porque los planes obviamente están mucho más accesibles a un precio que efectivamente cualquier persona pudiera tener, digamos, esta idea de que tiene muchas opciones de uso. Pero también pensemos, es un mercado bien concentrado, son sí, pocas las empresas que en Chile también ofrecen este servicio, y además otra cosa importante es pensar la calidad. Pero si me voy al resto del Chile rural, o pensemos aquí muy cerquita de Santiago, nosotros que estamos en San Joaquín, si vas a, no sé, abajo de Mena, por la zona de Puente Alto, si vas al Hue, si vas a Lampa, si vas a Batuco, son comunidades donde las señales y donde las empresas que ofrecen Internet no llegan porque los consideran barrios no viables, por así decirlo, lo que se llama barrio rojo. Entonces, eso todavía, claro, hace que en realidad quienes participamos en esta idea de una sociedad digital somos en realidad unos privilegiados.
Además que igual ahí hay un negocio interesante que hacen todas las compañías. O sea, yo creo que todos los planes de internet vienen, por ejemplo, con WhatsApp ilimitado. Y con gigas libres para Instagram y para Facebook.
Y eso les digo desde ya, eso no es así. En realidad, eso que te digan que en tu plan de prepago viene ilimitado esto. A ver, en realidad lo que consume tu plan, ¿no? Es, iba a decir el pan, lo que consume el plan son los datos que tú te conectas. Entonces, si tu plan es limitado, claro, si yo me conecto más allá de lo necesario, por ejemplo, para ver una película en YouTube o una película en Netflix, voy a estar gastando muchos datos de ese plan. Y eso es lo que hace que al final, a lo mejor, el plan no me llegue a final de mes. Entonces, ¿qué es lo que te dicen las empresas de telecomunicaciones? Ah, pero es que si tú usas solo esto que te doy, o sea, te está de alguna manera condicionando tu uso de internet, uh-huh. si se fijan. Es usa WhatsApp, usa Facebook, porque si navegas por todo lo demás, yo voy a estar consumiendo datos de tu plan.
Vas a estar gastando plata.
Y vas a estar gastando plata. Entonces, ¿para qué te metes en el fondo a buscar otras cosas si en realidad lo que yo te doy es que no te vayas de WhatsApp y de Facebook? Yo te condiciono. Lo que a mí me parece, aunque en Chile hemos tenido una larga discusión respecto a si esto va en contra de una ley que tenemos, que es la ley de neutralidad en la red, que salió hace ya casi 10 años que la tenemos y que en realidad no está sancionando a las empresas en relación a este tipo de publicidad. Ni les explico, porque esa es una otra discusión.
Otra
patita. Entonces, claro, ahí, ojo, es súper importante que también ustedes entiendan que en realidad es eso lo que se ofrece cuando la empresa te dice, oye, te doy minutos de navegación. Entonces, nos están condicionando a solo usar YouTube, a solo usar, que no digo que esté mal, porque obviamente tiene que ver con finalmente también con gustos, ¿no? Y claro, hoy día, por ejemplo, para mucha gente, para muchos de ustedes, o sea, les gusta YouTube porque ahí hay música, hay para hacer tarea, hay mucha información, hay canales de lo que
tutoriales.
Tú quieras. Claro, pero también es importante que sepan que Internet es más que Twitter, claro. Es más que Facebook, es más que YouTube. Es acceso a mucha información que está, bueno, pensemos ahora, el negocio de ver tele por streaming, ¿no? Como Netflix, cada vez más está muy... O los chicos que... Las chicas que les gustan los videojuegos, ustedes saben, ahora se juega videojuegos online por
claro,
streaming.
Claro.
Entonces... creo que ahí es súper importante también esa parte de la reflexión que conversamos el domingo, ¿no? El día del encuentro, porque nos pone en esta idea de ser usuarias y usuarios y usuarias más críticos.
Y en ese sentido, Pati, ¿qué importancia tienen las organizaciones, en este caso feministas, en ir viendo? Porque pareciera que todo avanza muy rápido, sí. Además que el internet, no solamente estamos hablando de personas adultas, también estamos hablando de niñas, niños y adolescentes. Todo. Entonces, ¿cuál es la importancia de esas organizaciones?
Yo creo que ahí hay un desafío súper lindo. Una parte que ustedes ya han mencionado, claro, las organizaciones, muchas de las organizaciones feministas, organizaciones de mujeres, por mucho rato, como decía Jocelyn, ¿cierto? Como que no vieron que esto era un tema, ¿no? Porque, uh-huh. claro, porque la tecnología en realidad nosotros la usamos y me sirve para resolver cosas. O sea, ahora mismo salimos por la radio por streaming, ¿no? Y súper bien, porque en realidad nos permite efectivamente crear un medio de comunicación que antes no había.
Pero, y hablamos por mensajería.
Y hablamos
también.
Por WhatsApp cuando yo venía para acá. Ustedes me decían cómo llegar a la radio. Yo decía, voy
llegando.
Todas las indicaciones. Entonces, obviamente te ayuda a resolver mucho del día a día. Pero en estos últimos años, cuando hemos visto que en realidad para las organizaciones y para las mujeres un tema complicado del uso de internet tiene que ver con la violencia y tiene que ver con las agresiones y tiene que ver con que finalmente internet dejó de sentirse o percibirse como un espacio seguro y un espacio tranquilo, ahí es donde creo que las organizaciones feministas juegan un rol súper fundamental. Porque hoy día las empresas, les digo, están poniendo reglas y están tratando, entre comillas, de poner su forma de, por así decirlo, bloquear o sancionar esa violencia o de hacerse cargo de esa violencia que ocurre en estos espacios como el Instagram, como el Facebook, etcétera, o como el mismo WhatsApp. Pero en realidad el problema no se soluciona solo por las plataformas, ¿me explico?
Claro.
Hay mucho trabajo que hacer todavía en justamente lo que decían, lo que hablamos entonces un ratito atrás de lo que hubo el domingo, ¿no? En el encuentro. Entender un poco cómo yo me puedo autocuidar, yo más bien hablo como de los autocuidados digitales, o sea, cómo puedo en el fondo hacer frente, por ejemplo, a una situación de acoso online. Que ya lo habrán hablado harto con la paz, pero que nunca está mal repetir. Exacto. Claro, yo hoy día si sufro, por ejemplo, un acoso constante en una cuenta de Instagram, yo puedo ir a Instagram y reportar con las herramientas que tiene la plataforma. Pero a lo mejor en realidad esa violencia viene de situaciones de afuera. Uh-huh. Es un poco lo que pasa sobre todo con las niñas y los niños y los más jóvenes, ¿cierto? En el bullying. El bullying que tienes en el mundo físico, en tu liceo, con tu curso, a lo mejor... eso se de alguna de, cierto se
tiene un correlato
también, claro, en el fondo ocurre de manera paralela en lo online. Uh-huh. O sea, la violencia online y la violencia offline están súper ligadas hoy día en buena parte de las situaciones cotidianas que vive mucha gente. A lo mejor a muchas de ustedes también les ha pasado, conocen a alguna amiga o alguna vecina en donde la expareja, una forma que ha tenido, por ejemplo, de vengarse o de vamos a decir, la palabra no es porno venganza hoy día. Exactamente, sino que en el fondo tiene fotos tuyas, tiene videos tuyos y las empieza a difundir sin tu consentimiento, ¿no? Eso es lo que se llama la difusión de imágenes íntimas a través de internet sin el consentimiento tuyo, ¿no? Porque en realidad no te dije que lo compartieras con nadie más. Y hay una tercera situación que tiene que ver también con, por ejemplo, que una expareja toma el control de tus dispositivos, sabe, claro, tu contraseña, por ejemplo, sabe la contraseña de tu teléfono, sabe la contraseña de tus redes sociales, y efectivamente empieza también ahí una situación que es de nuevo un correlato de otras situaciones de violencia. Y ahí, insisto, las organizaciones feministas creo que tienen una tremenda oportunidad para expandir su trabajo y para ser como mediadoras y facilitadoras de todo esto que está ocurriendo en las distintas formas de violencia online, ¿eh? Claro. Porque esto va cambiando mucho y es muy dinámica las prácticas, las formas, por ejemplo, el caso Nido, que ha sido, insisto, uno de los casos más fuertes que hemos tenido y que obviamente todavía no está resuelto, pero las situaciones de acoso, violencia, troleo que una mujer o una persona no binaria, pensemos en todos nuestros amigos y amigas de las comunidades LGTBI, que están además hoy día en una situación mucho más expuesta, porque la violencia en contra de las personas LGTBI está todos, claro, los días ocurriendo.
¿Sabes lo que pasó con el joven acá en Chile, o cómo pasó hace un par de semanas atrás en Madrid, de una mujer que se suicidó luego de que se hiciera público su video sexual? O por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, conocí el caso de una persona que su ex polola le eliminó todos los ramos de ese año, cuando ya lo había tomado la solicitud. O sea, podemos ver distintas manifestaciones y en el fondo también qué papel juega la ética ahí, porque pareciera, por ejemplo, ahora estaba viendo que en el caso de esta mujer que se suicidó luego que se hiciera público un video sexual de ella que le había compartido a una expareja hace mucho tiempo, y luego 5 años se difunde y todo el mundo de su trabajo y qué sé yo lo ve, se ve que ese video es el video sexual más buscado en los sitios de pornografía. Entonces, la urgencia de construir, sí, también una ética, sí, en este mundo virtual.
Y yo creo que ahí, insisto, el feminismo, por lo menos para mí, ofrece una, digamos, como una base donde tú te sientas, que es tan rico en entender justamente cómo la ética, cómo la diversidad, cómo la idea de construir espacios seguros, cómo la idea de que finalmente lo que uno construye, la tecnología, uno la va construyendo, se construye desde quien, insisto, la piensa, la desarrolla, la implementa, pero también de quienes la usamos. Uh-huh. Y yo creo que esa es también un poco la invitación, insisto, el encuentro fue hecho, lo pensamos como había que hacerlo. Y si no lo hacemos este domingo, ya nos vamos a repetir. Y había que hacerlo. Y la verdad es que ahora nos fuimos de este encuentro con toda la gana y con toda la certeza de que tenemos que armar más encuentros y que obviamente hay muchos otros espacios que construir.
No, es que es una cosa que encontré súper particular de todas estas conversaciones, porque, por ejemplo, una de las personas que estaba ahí era la Onésima.
Sí, Onésima Linkeo.
Linkeo, que es una defensora de la tierra.
Defensora también de la situación de los niños y las niñas en Gualmapu.
Sí, que ha sufrido hostigamiento y acoso. Así es.
Habló mucho de eso el otro día en el encuentro, por ejemplo, de las tecnologías de vigilancia y sí, de toda la forma en que además ellas, gracias a la seguridad digital, han aprendido, por ejemplo, a comunicarse de maneras más seguras, ¿cachai? Sabiendo que tienen los teléfonos intervenidos y un montón de cosas que les pasan, efectivamente. Pero una de las cosas que a mí me llamó la atención precisamente en una instancia que participé con Onésima y escuchando otras conversaciones es que era de este mismo encuentro orientado a internet, había muchos llamados a volver también a lo análogo.
Totalmente.
A no olvidar ese mundo que existe también. O sea, había un taller en que estuvimos con Onésima que se llamaba Plantita Power. Sí. Consejos para el autocuidado digital, que era un paralelo constante con el tema de las plantas. Pero, ¿cómo viste que fueran surgiendo esas reflexiones? Porque, sí, aparte de eso, antes del encuentro, ustedes ya llevaban 2 días enteros discutiendo juntas.
Sí. Bueno, ojo, yo, ustedes saben, trabajo en estos temas hace mucho rato, entonces algo que a mí me llama mucho la atención siempre es, sí, en esta idea de que tenemos internet y que tenemos el teléfono ahí, ojo, también es tu derecho desconectarte.
Sí, claro.
Y desconectarnos, ¿eh? O sea, esta idea que a mí me llama la atención, yo, ustedes decían, yo ahora viniendo para acá, una de mis obsesiones como más investigadora es ver cómo, por ejemplo, estamos usando los teléfonos móviles en el transporte, ¿no? Cómo todo el mundo va con el teléfono mirando ahí, que obvio, porque es como una ansiedad, en cierta medida, sí, de estar como siempre pendiente de lo que hay para mí, ¿no?
Y una exigencia,
de,
muchas.
Una exigencia, o sea, de hecho, si alguno se lo olvidó hoy día el teléfono en su casa, estoy segura que se devolvieron, sí, a buscarlo, porque es como salir sin las llaves, ¿no?
La peor.
Entonces, creo que ahí también hay una, digamos, una parte de todos nosotras y nosotros que tiene que pensar en el fondo hasta dónde yo quiero que esto defina mi vida cotidiana. Claro. Y yo insisto, la idea de desconectarse, la idea de tener espacio en donde no esté ubicable, donde no esté permanentemente expuesta, también es un ejercicio de autocuidado súper importante, porque además te baja esos niveles de ansiedad y te baja esa idea de que finalmente necesito estas tecnologías para poder vivir. O sea, a mí me encanta en el fondo, cada vez que me toca ir a una comunidad que está más desconectada, etcétera, entender, sobre todo en el mundo que hay en las comunidades de Gualmapu, de los compañeros y las compañeras de Gualmapu, esa otra manera de vivir los tiempos, ¿no? Que uno acá en la ciudad va a mil. Y yo creo que eso es súper importante, volver a entender, por ejemplo, si yo tengo una situación, como en el caso que nos contaba Onésima, que vivo en una comunidad que efectivamente tiene riesgos, ¿cierto? Porque cuando hablamos de seguridad, claro, los riesgos para cada uno pueden ser distintos. Uh-huh. O sea, no es lo mismo una defensora, una activista, que lo que a lo mejor puede entender una mujer que está en una situación de violencia porque lo que quiere es defenderse de las agresiones de una expareja, o de una persona, una mujer, un hombre, cualquiera de nosotros que quiere, no sé, cuidarse de los pitching de los delincuentes online. Entonces, cuando tú haces ese proceso, dices, bueno, a ver, ¿a qué tanto le voy a poner yo atención de las cosas que me llegan? ¿A qué tanto yo efectivamente voy a tener otras maneras de uh-huh. estar como en este offline? Entonces la Onésima decía, bueno, nosotros nos juntamos. Claro. Cara a cara. O sea, nos volvemos a reunir sin teléfono. Volvemos a hablar de la... O sea, por ejemplo, las cartas, formas otras de comunicación. Ya nadie escribe cartas, ya nadie te manda postales. Ya. O sea, creo que ahí hay un llamado súper interesante y eso también era un punto importante en el encuentro, de también hacernos esa reflexión de nuestro derecho a desconectar. Claro.
Ese también va a ser uno de los últimos mensajes, entonces. Y algo muy importante, Patti, que ya se nos acaba el tiempo de la entrevista. ¿Dónde pueden ubicarlas a ustedes, las personas que están interesadas en seguir sus actividades, sus perspectivas, sus conocimientos?
Sí, bueno, vamos a dar hartos sitios, porque todavía no tenemos como una plataforma que unifique todo lo del encuentro, pero uno es, si estás interesado, obviamente, en el tema de cómo protegerte, cómo en el fondo buscar herramientas que te ayudan a enfrentar estos casos de acoso, acosoonline.com, que es el proyecto que lidera La Paz, pero también está el sitio de Ciberseguras. Uh-huh. Cibersegura es también otro colectivo de latinoamericanas que está dando en esa plataforma, ¿no? Y que obviamente también tiene su correo. Están en Twitter, están en Instagram. Bueno, acoso no está en Instagram, pero está en Twitter. Y
Ciberseguras creo que tampoco usa redes sociales.
Claro, muy poquitita, es una cuenta de Twitter. Y está también el sitio de la Fundación Datos Protegidos, datosprotegidos.org, que estamos acá en Chile, y que la Fundación ahí tiene un trabajo bien interesante en todo lo que es también información y ayudarnos a entender un poco qué es lo que está pasando con el uso de nuestros datos personales y las tecnologías, ¿no? Sí. Que cada día lo estamos viendo más como, entre comillas, digamos, intrusivas, ¿no? Claro. Muy intrusivas en tu vida privada, desde no solamente el RUT, ¿no? Y se me ocurre también invitarlas a que busquen en un buscador que no sea Google. Les recomiendo uno que se llama DuckDuckGo, que es como como pato a pato, como DuckDuckGo, que después ahí la pueden compartir con la...
Por redes sociales.
Por redes sociales, ¿cierto? Y ese es un buscado, ese es un motor de búsqueda que, a diferencia del de Google, no captura tu huella digital. Entonces, perfecto, pueden buscar, por ejemplo, Internet Feminista, o pueden buscar los principios de un Internet Feminista, que eso también es una plataforma a nivel mundial que, les decía, justamente agrupa como todas estas acciones que se están haciendo en todo el mundo, en otros encuentros y con otras comunidades y con otras mujeres y personas de no binarias, ¿cierto?, y de la comunidad LGTB que están en la misma que nosotros.
Perfecto.
Así que, bueno, y ahí, obviamente, cuando tengamos otro encuentro, cuando tengamos más noticias, les vamos a estar avisando.
Perfecto.
A la red.
Muchas gracias.
Increíble. Así que métanse, compartimos a través de nuestro Twitter todas las páginas que dijo Pati Peña. Ciberseguras te ayuda a entender desde lo más básico hasta lo más avanzado de lo que puede ser un Internet seguro y, por supuesto, feminista.
Muchas gracias hoy día, Pati, por habernos acompañado. Para siempre, muy iluminadora tu visita. Y... en ese mismo sentido, vamos a irnos con una canción. Esto es Ojos de Videotape, pero en voz de Julieta Venegas, para volver al análogo, ¿no?
Sí.
¿Ni tan análogo?
Sí. No, ahí está.
No tengo agua caliente en el calefón, no tengo que escribir canciones de amor. No ves que espero resucitar mientras miras esos ojos de videotape. Ya llega aquel examen del bien y el mal, ya llegan las noticias cruzando el mar. No ves que el mundo gira al revés mientras miras esos ojos de videotape. Este mundo extrañará por siempre la película que vio una vez. Y este mundo te dirá que siempre que es mejor mirar a la pared. Ya tienes las postales del Paraguay, ya tienes las valijas sobre el diván. Te vas y el mundo gira al revés mientras miras esos ojos de extrañará por siempre la película que vio una vez. Y este mundo te dirá que siempre es mejor mirar a la pared.
Mujeres en Sintonía, el programa radial de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.
Bueno, seguimos aquí en Mujeres en Sintonía y queríamos conversar un poquito sobre este tsunami que fue esta semana, ¿no? Bueno, como muchas y muchos sabrán, Rita Segato, la antropóloga e investigadora feminista argentina, estuvo en Chile, fue invitada por la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y también por Claxo, de la Universidad de Chile, y estuvo en nuestro país en distintas instancias conversando principalmente con feministas y también con público abierto. ¿Por qué decimos eso? Bueno, porque el lunes pasado fue la charla Feministas Conversan con Rita Segato, un llamado específico a las feministas a reunirse con esta gran pensadora, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Y por qué? ¿Por qué era importante en este momento y por qué es importante tener una visión profunda de alguien como ella que viene durante 2 décadas, ¿verdad? Y más de 2 décadas, toda una carrera, trabajando sobre la violencia contra mujeres, las masculinidades, el racismo, el colonialismo, entre otros.
Bueno, era interesante conversar con Rita en un contexto en el que el movimiento feminista ha estado muy activo en América Latina, en Chile, por cierto. La marcha histórica del 8M es la prueba quizás como más masiva de ello. Y también habíamos tenido durante el último tiempo varias visitas de académicas ilustres en términos de teoría feminista. Estuvo Silvia Federici, estuvo Judith Butler. Y de alguna manera la importancia, yo siento, de Rita Segato es que, o su vínculo quizás con los temas que trabaja la red, es el primer término que ella se ha dedicado gran parte de su vida académica a investigar y a teorizar sobre la violencia contra mujeres específicamente. Y al mismo tiempo lo ha hecho desde una perspectiva y desde una mirada muy, muy marcadamente decolonial y desde Latinoamérica. O sea, creo que es importante igual, se nota mucho la diferencia como el lenguaje, la forma de hablar de alguien que habita Latinoamérica. Rita es argentina y gran parte de su carrera académica la vivió en Brasil, ha estado en México también. Yo creo que ha recorrido toda América Latina investigando, haciendo etnografías. Entonces ella tiene esta mirada y tiene esta posición decolonial que es parte de una corriente teórica dentro del feminismo. Sabemos que el feminismo es diverso y que está muy, muy marcadamente presente en los territorios colonizados, es decir, en América del Sur, en América en general, y en África también. Entonces, esta perspectiva decolonial nos posibilita pensar y vivir la historia desde otro punto de vista, no desde el lugar. No, en el fondo nos invita a romper un poco los límites que nos ha impuesto la mirada occidental y la mirada europea después de la conquista.
Claro, ya no somos el territorio conquistado, sino que como nosotras mismas íbamos formando nuestra historia hasta que nos vimos interrumpidos por estos descubridores, ¿verdad? Entre
por
comillas.
El hito de América, dice, claro, Rita.
Claro. Y cómo Rita lo que hace, que es muy interesante, es que hace un vínculo entonces entre la violencia contra mujeres y este carácter que tiene América Latina colonial. Porque ella dice que la colonia no pasó en el fondo. O sea, seguimos teniendo ese orden de estructurarnos donde imperan cosas como el saqueo, por ejemplo, y que hoy día se nos hace tan evidente cuando vemos que el extractivismo está arrollando con todo, es decir, con comunidades, con territorios, con el medio ambiente, con la flora, la fauna y también con los vínculos.
Sí, cuando Rita habla de eso, del proceso colonial en el que todavía seguimos, nos recuerda que seguimos siendo países criollos. Países, sí, criollos donde las costumbres, desde el, no sé, ella por ejemplo rescata la idea de los rodeos salvajes, esas como domaduras de caballos que hacen en Argentina, todas las costumbres.
Y no solamente en Argentina, son aguas, sí, aquí presente. Yo he visto esa claro, en Chile también.
O sea, en el fondo todas esas costumbres que suenan súper del pasado, que siguen presentes en el orden de la vida de todas las personas que habitamos este lado del mundo y específicamente cómo pueden afectar a las mujeres, ¿cierto?
Y bueno, ella nos da, sí, así es, Rocío, y ella nos da un montón de conceptos también que vienen a aclarar un poco la perspectiva y el diagnóstico que hoy estamos viendo y este problema de la violencia contra mujeres de manera cruda que la vemos todos los días. Así que bueno, vamos a irnos con unos audios, ponerlo en palabras, nos vamos a ir con unos audios de distintas personas que nos explican un poco cuáles fueron sus apreciaciones. Dentro de esas personas, Jaime me mira con cara de escepticismo al otro lado de los controles, así que no sé si lo está encontrando, pero podemos por mientras nosotras ir comentando un poco de estos...
No.
Sí, está todo bien. Yo sobreinterpreté esa mirada, lo siento.
Para nosotros es muy importante que nosotros podamos organizarnos, que se puedan generar estas instancias de conversar, porque también tenemos que entender que el feminismo siempre es un proceso. Para nosotras es así, es algo cotidiano, es algo que tenemos que incorporarlo a nuestra vida. Por lo tanto, no puede ser algo que estático, que llega un momento que aquí llegamos y listo, se acabó. O sea, tiene que ser algo que siempre nos haga encontrarnos, que nos haga descubrirnos, que nos haga potenciarnos y que nos haga crecer. Y desde ese punto de vista, claro que es importante poder seguir debatiendo con otra gente que tiene experiencia, en el caso de la Rita, que ha escrito tanto, que tiene una gran trayectoria, que viene también a mostrarnos muchas cosas, porque como ella lo dijo, o sea, nacimos en un mundo patriarcal, todas somos patriarcales al final. Entonces, el poder escuchar, el poder analizar, el poder reflexionar, nos llena de esta energía nueva, ¿cierto? De estas ideas nuevas que tenemos que ir también construyendo nosotros y fortaleciendo y potenciando.
Bueno, esta invitación que hace la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres es una invitación que llega en un buen momento. Hemos visto cómo se ha ido movilizando el accionar feminista de distintas colectivas y organizaciones en demanda de nuestros derechos que tienen que ver con la denuncia frente a la violencia de género, la desigualdad en la que estamos enfrentadas permanentemente y un Estado que efectivamente es inoperante. En este contexto, a lo que nos lleva Rita Segato una vez más es a decir que estamos frente a un genocidio, frente al genocidio de las mujeres, y eso no solo es una realidad acá en Chile, sino que también en toda América Latina.
Y la colección de pañuelos verdes, ¿no? Cada país con el suyo, con su característica, y yo creo que
nosotros que se puedan generar estas instancias de conversar, porque también tenemos que entender que el feminismo...
Bueno, ahí escuchábamos a Alejandra Ábalos, de la Red de Mujeres de Curicó. Escuchábamos también a Fabiola Gutiérrez, periodista feminista del colectivo Hartas, y por último también teníamos la voz de Rita Segato, que en la conferencia del lunes, Feministas Conversan con Rita Segato, también se acercó a darnos su impresión, y ella nos manifestaba como esta cuestión tan esperanzadora de que como que estamos llegando a puerto, como que algo está cambiando en América Latina, en el mundo en general, y el movimiento feminista efectivamente ha conseguido instalar ciertos temas y ciertos cambios a nivel cultural que se traducen o no en leyes. Lo importante es que la transformación social sí existe y la podemos ver.
Claro, exactamente. Y en ese sentido también Rita dio algunos consejos directamente a las feministas, como por ejemplo, minorizar lo que nos ocurre a nosotros, no fragmentarlo, no pensar que es como dentro de los problemas como un problema más aparte o menor.
Los problemas de las mujeres, como si las mujeres no fuéramos la mitad del mundo, y en general los problemas de las mujeres está, por ejemplo, la crianza, como si eso no involucrara a toda la comunidad, que es algo súper interesante que también plantea ella.
Y por ejemplo, en ese sentido ella hacía muy muy esclarecedor vínculo. Ella decía que cuando empieza la colonización, ¿verdad?, en América Latina, cambia la forma de ordenarse el mundo. Antes existía el mundo doméstico, que ahí había una politicidad de las mujeres, o sea, las mujeres hacían política en los espacios domésticos, que eran más abiertos, que eran vinculares, que eran más grandes, ¿verdad? Y que tenían incidencia con el espacio, comillas, público que habitaban los hombres. Claro. Y que cuando empieza este momento, cuando llegan los españoles y nos implantan su ordenamiento, los espacios domésticos se cierran, se privatizan, se despolitizan, pierden valor, y las mujeres quedan un poco encerradas ahí, y pareciera entonces que lo que nos sucede a nosotras, que no es lo que le sucede al sujeto universal, que vendría siendo el hombre que habita el espacio público, es de menor categoría, es de menor importancia. Y ahí nos hacía mirar, por ejemplo, cómo funciona la justicia, porque la justicia todo el tiempo, si vemos, nos deja insatisfechas, ¿verdad? Nos deja descontenta, nos traiciona, nos violenta. ¿Por qué? Porque toma los crímenes contra nuestros cuerpos, contra nuestras vidas, como crímenes de menor importancia. ¿Y por qué? Porque está en el fondo, esta mirada también ordenando el cómo nos relacionamos, el cómo hacemos justicia, el cómo hacemos posible o no que ciertas muestras de violencia sean dirigidas constantemente contra ciertos grupos, y dentro de esos ciertos grupos, por supuesto, que las mujeres.
Claro. Hay un concepto que a mí me parece muy interesante y muy revelador, que de hecho es como un descubrimiento que hace Rita en 1993 cuando va a hacer su investigación etnográfica a la cárcel de Brasil, y ella se entrevista con violadores. Uh-huh. Algo que yo considero muy fuerte ese trabajo.
Hay que tener guata.
Y en ese momento Rita Bueno, eso está todo explicado en uno de sus primeros libros, que es Estructuras Elementales de la Violencia, pero ella tiene una forma de explicar muy clara, entonces también es bueno escucharla explicarlo. Y ahí ella nos aporta una claridad que yo creo que es absolutamente revolucionaria, o sea, que es decidora, que ella dice, comprueba luego de esa investigación, que los crímenes sexuales, a diferencia de lo que se pensaba antes, de una idea muy instalada, no tenían que ver con una necesidad sexual, no tenía que ver con una cuestión de libido, de deseo
sí.
sexual, sino que tenía que ver con el poder. Entonces ella decía, la mayoría de los violadores eran hombres normales, que tenían pareja, que decían que no tenían ninguna necesidad sexual, que no entendían también por qué lo habían hecho. Ella decía, yo no sé por qué lo hice, si con mis amigos voy al burdel, o sea, no tenían una necesidad sexual.
O sea, no era adjudicable esa idea como de que los hombres tienen una biología y no se pueden resistir.
Claro, de que en el fondo era un desviado, un loco, un hombre que no tenía posibilidades de tener relaciones sexuales con una mujer, ese no era el caso. Entonces ahí Rita lo que ella sostiene, lo que plantea, es que esto tiene que ver como con una forma de pertenecer a un grupo selecto, con una forma de ganarse la masculinidad, de ganarse como el derecho a ser hombre, el derecho a participar de este club de hombres, de esta cofradía, como ella lo pone.
Fraterna.
De esta
fraternidad.
Claro.
No sé.
Entonces, es súper interesante cómo ella lo pone en esos términos y también lo sitúa como un crimen político y en términos también de lo cuidadosa que es con el lenguaje, nos invita a hablar de crímenes por medio sexual. Claro. No son crímenes sexuales o no son crímenes como con un fin sexual, sino que se ocupa la sexualidad como un arma, se ocupa la sexualidad para atacar un cuerpo.
Y lo que tú decías, Jose, es súper importante porque ella habla, claro, de este mandato de la masculinidad, que la masculinidad todo el rato se tiene que poner a prueba y tiene que demostrarle a sus demás pares que es capaz, ¿verdad?
Que es hombre.
Y dentro de eso, el cuerpo de las mujeres es un territorio donde abordar y donde también violentar. Entonces, lo interesante de descubrir eso y de verlo de esta manera es que ella también hace el llamado y vincula, porque la lucha de las mujeres es de las mujeres, de eso estamos todas de acuerdo, ¿cierto? El feminismo es de las mujeres y, bueno, también disidencias, pero no estamos esperando que hombres se metan en esta lucha. Lo que si ella dice que sería muy facilitador de pensar en otras formas de relacionarnos menos violentas, sería desmontar esta masculinidad violenta, que no solamente violenta contra mujeres y contra disidencias, sino contra los mismos hombres al todo el tiempo estar
validando.
Teniendo que validarse, y que eso facilitaría que a nosotras nos dejaran de agredir de esas maneras.
Claro, también en el fondo la Rita decía eso, el patriarcado decía de alguna manera, esta frase que ella misma catalogaba como polémica, a las primeras personas que afectas a los hombres. O sea, eso también te establece ciertos límites, te priva, te pone exigencias que muchos hombres no son capaces de cumplir, y eso también radica en que cómo estos hombres terminan convirtiéndose en desviados, ¿cierto? O incluso es cosa de ver en el colegio, en situaciones cotidianas, cuando un hombre o un niño no le gusta jugar a la pelota, o no es tan agresivo, no se relaciona de una forma agresiva con una mujer, inmediatamente es apartado, se le hace bullying.
Sí, por gay, porque no sé qué. O sea, yo me acuerdo una época en que mis compañeros de curso estaban tratando mal a todas las mujeres, y de verdad los hombres que no accedían a tratar mal a las mujeres eran completamente excluidos. ¿Cachai?
Claro, por supuesto que sí. Entonces eso también es una invitación para repensar las formas que tenemos de pensarnos, de relacionarnos y de exigirle al resto. Y yo creo que algo que ella también dijo que es muy, bueno, en verdad,
todo
es muy importante, pero, y que tú nombrabas un poco, es la importancia del lenguaje. Rita se caracteriza por ser una persona que levanta nuevos términos, nuevos conceptos, pareciera como que inventa palabras y es maravilloso.
Como que le saca punta a las ideas.
Le saca punta a las ideas, ¿por qué? Porque ella dice que las personas intelectuales son donadores de palabras y que esas palabras pueden servir y van a poder ser circuladas y apropiadas por la gente y que van a ser quizás maneras más específicas o más que ayuden a dar cuenta de ciertos procesos, de ciertas situaciones, de ciertos contextos. Entonces, que se puede, ella hace una invitación abierta a inventar categorías para la experiencia desde acá y no de otros lugares, dando cuenta que, claro, desde acá, América Latina, un contexto en particular que no es universal.
Claro, es súper interesante esa reflexión que hace ella en general sobre la teorización, porque una ve la teoría como algo que está muy lejos y como que no sirve para nada. como qué fome esta gente que hablan difícil. Entonces ella decía, es súper interesante, la teoría no es armar fichas de un autor que, claro, no tiene nada que ver con tu contexto. La teoría es lo que te ayuda a reconocer y a nombrar lo que tienes cerca.
Sí.
Y ese, pues, ese mandato, por ejemplo, de la masculinidad, sí, qué difícil sería comprenderlo si ella no lo hubiese dicho.
Claro, ¿cachai? Exactamente. Y ahí también tiene que ver con los medios de comunicación. Rita hace un llamado a los medios de comunicación a poner ojo en esto, porque si no ocurre que pareciera que se hace un espectáculo de la violencia contra mujeres en los medios de comunicación y que al mismo tiempo pareciera ser una forma de enseñarle a otros demostrar que eso es posible y enseñarle a otros que eso se puede hacer. Entonces, que es importante que los medios de comunicación, que las escuelas de periodistas, que las editores y editoras pongan ojo acá y vean cómo abordarlo desde una manera responsable, que no, que informe por un lado, pero que no promueva en el fondo. O sea, vimos cuando ocurre dolorosamente el ataque contra Nabila Rifo, por ejemplo, vimos como muchas personas empezaron a amenazar con sacarle a mujeres los ojos.
Claro. Titulares de noticias que mostraban a hombres diciendo eso. Y es súper, o sea, en el fondo acá lo que demuestran, lo que plantea ella es que en esta sociedad regida bajo ese regida bajo ese mandato de masculinidad, para el hombre, por ejemplo, que está leyendo esa noticia, aparece un nuevo referente casi. Uh-huh. O sea, aparece un nuevo estándar y al final lo que como que se la atrocidad del crimen se complementa también con la forma en que esa crueldad castigadora y masculina validó a ese asesino valiente, sí, viril.
Sí. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo y yo creo que algo a destacar, por último, como bien decías tú y yo, Jocelyn, antes, es que ella habla de la politicidad de las mujeres, también habla de que estamos en un momento de mucho cambio, sí, que estamos a puertas de algo, al parecer, con un mensaje más o menos esperanzador, como alentándonos a continuar,
estamos,
¿verdad?
Dando vuelta a la página.
Y ella habla de la politicidad de las mujeres, y dice, es la gestión de la vida en clave femenina o en clave de mujeres, una gestión de lo colectivo. Eso es hacer política al final, es gestionar lo colectivo, y eso es lo que hemos hecho siempre las mujeres sin saber que eso también era política, sí, y eso es lo que hoy ha saltado a las calles de manera sorprendente en Chile, en América Latina, en regiones, en el mundo, y es una nueva forma de pensar el mundo. Y esa es, yo creo que es una muy, muy bonita reflexión que nos invita a continuar reflexionando, encontrándonos y construyendo.
Sí, es súper difícil pensar en Rita y leerla y escuchar todo lo que dice sin pensar como argentina. Como que ya todo el rato, me encanta su voz, la amo, la voy a echar de menos. Dejemos también las recomendaciones. Sí. Tenemos mucho acá que compartir.
Panoramas, libros, películas y actividades. En Mujeres en Sintonía encuentras toda la información sobre el movimiento feminista y sus luchas.
Bueno, para todas las personas que quedaron interesadas en conocer más sobre Rita Segato, si es que aún no lo hacen, no han tenido el placer, pueden ir introduciéndose a su pensamiento de formas muy distintas y muy amenas. Una forma es, por ejemplo, a través del podcast y entrevistas o conferencias en internet. Uno de nuestros favoritos de estos podcasts es el que hace Revista Anfibia, que se llama El Deseo de Pandora, Rita Segato, disponible en Spotify. Y la otra recomendación.
Sí, la otra recomendación es un programa que me encanta, que se llama Historias de Vida, que lo hace la periodista Ana Cacopardo, y es un programa argentino que lo que hace es definir, o sea, es recoger distintas biografías para no olvidar y hacer memoria colectiva. Rescata la historia de quienes desde espacios con mayor o menor visibilidad han trabajado para construir lazos de solidaridad y resistencia cultural en América Latina. Es muy interesante este programa y el capítulo de Rita Segato está en la octava temporada, lo vamos a compartir por redes sociales, y es una entrevista más íntima, es una entrevista de alrededor de una hora donde ella habla de su pensamiento, pero también habla de su vida, habla de su origen, habla de su historia familiar, Entonces es realmente muy interesante adentrarse en su historia, conocerla un poco más a ella y a partir de eso ir entendiendo también su pensamiento y todos estos desarrollos teóricos que ella nos ha entregado.
Sí, pues, si hubiésemos querido, hubiésemos estado 8 temporadas tratando de explicar a Rita Segato, así que ahí pueden ir aproximándose.
Y lo vamos a hacer un día pensando a Rita porque lo merece y porque de verdad eso que ella dice de ayudarnos a nombrar lo que tenemos cerca
su aporte es incalculable, yo creo.
Hoja de ruta, sí, de buenísimo. Verdad. Y en especial para quienes trabajamos y nos interesa el tema de la violencia. O sea, no es que nos interese porque nos guste, es porque lo tenemos cerca. El tema de la violencia contra las mujeres, tan específicamente... Sí. Nadie lo hace como Rita.
Así es, así que revista Anfibio, El Deseo de Pandora, Rita Segato y Historias de Vidas, de deber, no de vidas, sino de
claro,
vidas con Belargo.
Junto y con Belarga.
Ya están en nuestra cuenta de Twitter, los voy a poner en el Facebook Live.
Ya, perfecto. Y bueno, para ir cerrando ahora sí que sí, vamos a agradecer a todas las radios comunitarias que nos retransmiten a lo largo del país. Saludamos a Cobremar FM de Chañaral, a la radio La Radioneta de Valparaíso, a la radio Casa Abierta de Concón y a la radio Extremo, de Reñaca.
En la región metropolitana saludamos a la radio de la población de San Bernardo, a la radio Nehuén de Peñalolén, a la radio Juan Gómez Millas en la comuna de Ñuñoa, a la radio Franklin en Santiago Centro y por supuesto a la radio San Joaquín, nuestra radio casa.
Yéndonos más hacia el sur, saludamos también a la radio Manque de Rancagua, a la radio educativa de Nancagua, a la radio Voz de la Mujer de Concepción, a las ondas lesbofeministas que están en todos lados de la radio Humedales y... por último, a la Radio Tentación.
Así es, y también aprovechamos de saludar a todas las personas que estuvieron con nosotras en Facebook Live, a Gina González, a Luisa Verdugo, entre tantas
a Fanny otras. Campos.
También, es que no me salen todas aquí, así que bueno, muchas gracias por estar escuchándonos y seguimos la próxima semana. ¡Chao!
¡Chao! ¡Chao!
Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres presentó Mujeres en Sintonía,
un espacio donde nos reunimos para apoyarnos y conspirar contra la violencia machista.
Síguenos en nuestro Facebook Mujeres en Sintonía y escúchanos semana a semana para decir juntas,
¡cuidado, el machismo mata!